7 de la mañana, 46 minutos, una propuesta del expresidente Andrés Pastrana que surge cuando se cierran las conversaciones entre los delegados del NO y el gobierno nacional. Ayer se dijo, ya recogimos las propuestas, nos vamos para La Habana, discutimos con la guerrilla de las FARC. Todo el mundo está pidiendo, póngale el acelerador al asunto. El presidente Pastrana propone otra cosa.
A través de su cuenta de Twitter dice el expresidente Pastrana, sugiere una pausa prudente en los diálogos mientras el presidente Juan Manuel Santos define su posición frente a la realidad de un nuevo acuerdo. Una pausa prudente es lo que pide entonces el presidente Pastrana en este proceso de renegociación.
¿Será necesaria la pausa?
No, yo creo que no. Yo creo que lo necesario es avanzar lo más rápido posible. Es que en realidad, fíjense ustedes, no se está negociando la terminación del conflicto. Yo creo que ese consenso nacional no lo estamos viendo, en el sentido de que todos sabemos y queremos, ciudadanos, partidarios del no, del sí, líderes políticos, que el conflicto tiene que terminarse, en particular en su expresión violenta. Lo que estamos es buscando hacer ajustes a los mecanismos que le generan garantías tanto a las FARC como a la sociedad colombiana para que ese conflicto se acabe. ¿Y por qué hacer una pausa en eso?
Es buena idea hacer una pausa, le pregunto a Rodrigo Pardo con los buenos días, como lo propone el expresidente Andrés Pastrana, pausa en este momento en los diálogos. Ayer se decía, se van ya para La Habana las propuestas logradas en la mesa con el no. ¿Hacer pausa o avanzar, Rodrigo?
Yo tengo la sensación, Yolanda, de que el sentir, digamos, de, no sé, de mucha gente, casi que me atrevería a decir que la mayoría, es lo contrario. La gente lo que quiere es una definición pronta. Fíjese que es curioso que las marchas que se llevaron a cabo después del 2 de octubre, precisamente lo que decían era acuerdo ya, o sea, manifestaban un sentido de urgencia, una urgencia en el caso de las marchas que incluso algunos columnistas como Antonio Caballero criticaron, precisamente diciendo lo que importa no es la rapidez, sino la calidad del acuerdo. En todo caso, es evidente que una prolongación, una indefinición, es peligrosa por lo que se ha señalado, el peligro que tiene un cese al fuego que es frágil, y repito, porque el sentimiento de la gente, más cuando se aproxima el fin de año, más cuando se está revisando un poco lo que pasó el 2 de octubre, me parece que no es de pausa, sino más bien de aceleración.
De todas maneras, que la propuesta del expresidente Andrés Pastrana debería considerarse. No es que yo esté de acuerdo con esa propuesta, pero en las marchas yo no sé cuánta gente pudo haber salido, no sé si serán 200.000 o 300.000 o 400.000 o 800.000 personas, pero eso es muchísimo menos que los 6 millones y pico de colombianos que votaron en el sentido de que les parece que el acuerdo de terminación del conflicto firmado con las FARC no es viable y rechazaron el acuerdo. A mí me impresiona cómo tanta gente, y repito, no estoy de acuerdo con la propuesta de Pastrana, pero me impresiona cómo tanta gente, empezando por el presidente de la República, parece que no se ha dado cuenta de que ganó el no. Si es que lo que pasa es que ganó el no, y no se han puesto de acuerdo, no se pusieron de acuerdo algunos partidarios del no, los uribistas, que son un porcentaje importante, con los delegados del gobierno, y no se pusieron de acuerdo en las dos cosas más importantes, pero atención, es que no son los uribistas los que están diciendo que debería haber unas penas de reclusión y los que están diciendo que no debe haber elegibilidad política, no son solamente los uribistas, es que son la mayoría de los colombianos que votaron que no. Repito, me sorprende porque no están tan aterrizados, así como sorprende también el discurso del presidente Santos en Londres, estrenándose como Premio Nobel de la Paz, y en lugar de haber hecho un discurso aparentemente convocante, qué sé yo, pues lo que hizo fue darles un portazo en la cara a los señores del no y a los señores uribistas. Y tampoco creo que ellos tengan razón, simplemente estoy haciendo unas consideraciones y tratando de pensar en contrario, que me parece que es la función de los periodistas.
Pero fíjese, Juan Carlos, que digamos, aquí no se le dijo que no a la paz, digamos, se le dijo que no a continuar el conflicto, se le dijo que no a un sistema de justicia que de pronto no le ofrecía la credibilidad a los ciudadanos. Se le dijo que no de pronto a unas decisiones en materia de política rural que no le parecían convenientes a los ciudadanos, pero ese consenso para parar el conflicto existe, y el problema está en que si ahorita se hicieron una interrupción en estas negociaciones, en estas aproximaciones, el riesgo de volver al conflicto es un riesgo latente. ¿Quién va a ser responsable si se llega a dar un combate fortuito? ¿Quién sería el responsable? Pues pues aquellos que están pidiendo que se extienda este periodo de negociación, quién sabe hasta cuándo. Y además yo no le veo ninguna, es una decisión muy riesgosa.
Perdón, pero el que aprieta el gatillo siempre va a ser el responsable, ¿no, profesor Restrepo?
Claro, pero el que genera las condiciones de riesgo también tiene una corresponsabilidad en el sentido de decir, bueno, hablemos en seis meses.
Perdóneme, ¿usted cree que si hubiera otro plebiscito ahora gana el sí, alguien se atrevería, algún encuestador tendría los cojones y los pantalones, perdón por la palabra, el coraje de salir a decir que va a ganar el sí hoy? ¿Algún encuestador se atrevería después de que resultaron las encuestas un fiasco, de que se equivocaron prácticamente todos? Y no es una cosa de los encuestadores colombianos, están fallando las encuestas en todas partes. ¿Alguien se atreve a pensar que hoy ganaría el sí? Visto lo visto, vistos los discursos, yo no me atrevería a asegurar eso. Yo no sé si hoy en día hubiera otro plebiscito, si de pronto él no ganaría por un porcentaje mayor, yo no lo sé. Visto lo visto, a sabiendas de que ha habido mentiras, pero es que ahí están los discursos, porque mentiras hubo del lado del señor Juan Carlos Vélez, dijo una cosa atroz, por supuesto, pero también de parte de los partidarios del sí hubo mentiras, prometieron que iba a haber guerras en las ciudades y no las hubo. Ahí están los señores de las FARC sentados. Aquí mintió todo el mundo, Iragorri, como suelen hacer los políticos.
¿Cuál es el punto? Es decir, ¿qué significaría aceptar que ganó el no? ¿Qué significaría aceptar que ganó el no? ¿Que no, el acuerdo se vaya a la cámica?
No, pero me parece que lo que está planteando el presidente Pastrana es, hombre, como hay un desacuerdo tan fuerte y es un tema tan serio, me imagino que lo que le está planteando es, esperemos a que regrese el presidente Santos a ver si hay alguna forma de acercar un poco más las posiciones. Ya dijeron que no, pero yo creo que le está diciendo, eso en cierto modo enfría las aguas, eso es lo que yo creo. Yo no creo que haya que hacer una pausa de tres meses o qué sé yo.
Claro, pero Iragorri, está visto que no la hay, es decir, las posiciones son profundamente distintas con algunos de los promotores del no, el gobierno y seguramente la guerrilla, porque si no se logró consenso con el gobierno, lo planteábamos esta mañana, mucho más difícil lograrlo con la guerrilla. Es decir, está visto que consenso en todos los puntos no se va a lograr. No se va a lograr consenso en todos los puntos. La pregunta es, ¿qué hacer para, como dice Iragorri, aceptar que ganó el no? ¿Qué hacer? ¿Que no haya acuerdo?
Yo lo que creo que el presidente Pastrana está diciendo es que quizá pueda acercarse un poco más las posiciones, supongo e interpreto eso, si pasan unos días y hay más conversaciones, y en la historia ha habido cosas así. Ahora bien, si ya no hay acuerdo, pues bien, les llevan a los señores de las FARC el documento de que ellos digan a ver en qué están de acuerdo y en qué no, y ya están. Simplemente me parece que es una propuesta a considerar. Yo no creo que sea una cosa tan descabellada. Ahora que hablaban del acuerdo de Irlanda del Norte, cubrí todo el acuerdo en Belfast, y hay que ver todas las cosas que pasaron ahí, hay que ver a cuántos emisarios hubo que mandar hasta que se logró finalmente que hubo una aprobación de más del 70% en el referendo. Simplemente digo que me parece que es una cuestión a considerar, y me parece que mucha gente no entiende, porque cuando dicen no, es que las marchas, claro, las marchas, pero es que hay una votación, eso fue lo que escogieron los colombianos.
Cuando la Corte Constitucional emitió su fallo sobre el plebiscito, el que permitió hacer el plebiscito, dijo cuáles eran las consecuencias de que triunfara el sí y cuáles eran las consecuencias de que triunfara el no. Recuerdo que en la revista Semana hicimos una portada con el sí y con el no, analizando el fallo, y después de leerlo muy cuidadosamente y de consultar a expertos sobre la materia, la conclusión que tuvimos era que el triunfo del sí tenía unas consecuencias muy claras y el triunfo del no, en cambio, producía una incertidumbre porque no era exactamente preciso qué era lo que venía después. De manera que, como ganó el no, lo que cabe es una interpretación de cuáles son las consecuencias. Hay gente que puede decir, eso significa que la gente no quiere la paz. Hay gente que está diciendo, no, la gente sí quería la paz, pero quería una paz distinta. Hay gente que dice, no, que lo que quería era un acuerdo distinto en un punto concreto, que era la justicia. Hay otros que dicen, no, si se volviera a hacer... En fin, hay una interpretación. Ahora, ¿cuál interpretación es la que se está imponiendo? Pues la que hizo el gobierno, porque la Corte sí dijo muy claramente que el presidente de la República no perdía sus facultades de jefe de Estado para buscar la paz y para conducir la situación. ¿Y qué es lo que ha, propuesto Santos? Un diálogo que lo ha venido haciendo durante un mes con sectores partidarios del no, que votaron por el no, para proponerle alternativas a la guerrilla. A mí me parece que decir que nadie se ha dado cuenta que ganó el no es un error, porque lo que ha ocurrido este mes con estos diálogos, con estos ajustes que se están proponiendo en La Habana, etcétera, es precisamente una consecuencia del no, así obedezcan a una interpretación, por supuesto. Pero si hubiera ganado el sí, este mes de octubre habría sido totalmente distinto.
7:56 minutos, tenemos en línea al senador